Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas es, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero podés vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
La conocimos por su habilidad para domar fieras a esos panelistas que nos muestran lo que no queremos ser y aparecen cada día en Intratables. Su firmeza y claridad nos invitó a hurgar en su militancia socialista que se inició a fines de los 60, 33 años de ejercicio docente y sigue apostando a la organización de los trabajadores en estos tiempos amarillos, lamentablemente para defender conquistas y derechos laborales. Nos visita en Derrocando a Roca Nora Biagio. Gracias por visitarnos en Derrocando y vamos a contarle a la audiencia, recién hablando de estas fieras que son difíciles de domar. Disfrutaste tu estadía en Intratables, a pesar de que televisivamente decimos es increíble lo que hacen estos muchachos, que celebraron el Día del Periodista hace poco, obviamente, por supuesto.
No, bueno, lo que pasa es que la opinión pública está manipulada por los medios, ¿no es cierto? Entonces, los que estamos en la organización de los trabajadores, en la lucha cotidiana, en realidad tenemos que estar contraponiendo la uh-huh. realidad de lo que vivimos, los docentes, los trabajadores, en las barriadas, uh-huh. Porque si no, todo el conocimiento de lo que pasa viene con el filtro del periodista de turno, manipulado por el gobierno de turno, no sé si me entienden. Entonces, el acceso a los medios de prensa, a veces los que somos luchadores, los que somos de izquierda, lo conquistamos por la acción que hacemos, ¿no es cierto? Nos cuesta un montón, pero una vez que también estamos, hay que aprovecharlo uh-huh. para decir lo nuestro, que no lo dice otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que, por lo menos en lo que pasó en la presencia nuestra como docentes, o los compañeros que son del Polo Obrero, también que los convocaron como retándolos por los cortes de ruta, en realidad se logró hacer conocer, en el caso de la docencia, efectivamente lo que ganamos, en qué condiciones laborales estamos y cómo el gobierno tiene una política de destruir la escuela pública. Sin ir más lejos, estamos en el mes de junio y todavía no nos han concretado el aumento. Estamos en realidad cobrando el sueldo de septiembre del año pasado. Yo soy jubilada docente, o sea que incluso esas sumas de 1.500 y 2.000 y pico de pesos que dio el gobierno como adelanto, a los jubilados ni siquiera nos tocaron. O sea que gente como yo estamos comprando con la misma plata lo que ahora sale 70%, no más, porque si vas a calcular las tarifas, viste que también es mentiroso el cálculo del costo de vida, porque no están colocando realmente lo que todos necesitamos para consumir. Y si pones el gas y la luz y etcétera, imagínate.
Vos empezaste recién, no, me contabas afuera del aire, en el Cordobazo, la militancia, vos estabas en el secundario, y la militancia docente en los años 70.
Exacto, sí.
Y ha vivido, bueno, dictadura, distintos gobiernos, distintos proyectos para, bien, cuando se habla de proyectos educativos, ha habido centenares, calculo. ¿Cómo analizás este momento de la docencia? ¿Es uno de los peores momentos a partir de la gestión en la provincia de Buenos Aires, en Capital, o ha habido otros malos momentos que sortear?
Mira, los que somos docentes de tanta historia, de tanta vida, ¿no? De repente nos educamos sabiendo que todo lo que tenemos o mantenemos es por la lucha. Es decir, por ejemplo, en el año 58 hubo una huelga por tiempo indeterminado que se conquistó el estatuto del docente y el régimen jubilatorio. Yo era chiquita en esa época, tenía 6 años concretamente, y era la época también de la laica y la libre. Ustedes fíjense que el estatuto del docente, que es el convenio colectivo de trabajo conquistado en el 58, ha pretendido ser avasallado desde el mismo día que se dictó, fue en el gobierno de Frondizi. La dictadura directamente lo anuló, lo suspendió, digamos, para tener claro. El régimen jubilatorio siempre es la codicia de los gobiernos, de todos los gobiernos militares, civiles, del peronismo, de los radicales, porque nutren parte de sus arcas, como también lo está haciendo ahora el macrismo, ¿no es cierto?, de lo que expolian a los trabajadores con los aportes jubilatorios. O sea, claro, creen que la ANSES por un lado, o el IPS en el caso nuestro de provincia, es su banco propio para usar ese dinero para subsidios a las empresas o los negociados, pero no para los jubilados. Vos fíjate en este debate que hay ahora, que se está haciendo y se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vos escuchás a los formadores de opinión, ¿no es cierto?, economistas, etcétera, diciendo que hay que recortar el gasto público porque el gobierno gasta más que lo que entra. Sí, entra poco porque eximió de impuestos a los exportadores, a las mineras, etcétera, pero aparte colocan como un gasto el pago a la jubilación. Pero hay que ser hipócrita, y no quiero decir una mala palabra acá porque puede haber personas sensibles escuchando. ¿Cómo un gasto la jubilación? Si la jubilación la pagamos nosotros.
Claro, claro.
A ver, señores y señoras, ¿por qué no dejamos de hablar de mentiras, de cómo se llenan las arcas que maneja el Estado? A todo trabajador le descuentan el aporte jubilatorio. Y si no se lo descuentan es porque está en negro. O sea que el patrón tiene un acuerdo con el gobierno y con los sindicatos para tener al trabajador en negro. Pero encima, en el caso de la ANSES también se nutre de los impuestos, por ejemplo, el IVA. Entonces, en realidad, digo, ustedes que son chicos se los aclaro, en este país no hay gente que no haya aportado. Es mentira cuando dicen, hay alguien que jubilaron sin aportes, porque desde que nacés que lo que consumís tiene impuestos.
Claro, por ejemplo, lo de las épocas te preguntaba, íbamos a hablar de política, de ser docente y demás, porque a veces se habla de los 90 y desde cierto sector, digamos, oficialista del sindicalismo docente, se ve ese momento de una gran lucha, de hecho es algo que suelen rescatar. Entonces, por eso, ¿este momento cómo lo analizás? ¿Es el peor de todos? O decir, la verdad que si nosotros nos bancamos tal cosa, se puede luchar, se puede organizar.
No, yo cuando te decía que siempre hemos luchado, ¿no es cierto? Es porque en realidad para los trabajadores lo que conquistamos, los sectores del gobierno y las patronales siempre buscan de qué forma te lo quitan. Esto te va a pasar a lo largo de toda la existencia. Tiene que haber un régimen, un gobierno obrero, tiene que haber una salida propia de los trabajadores para que esta situación no se reproduzca. El capital necesita obtener ganancia, y para obtener ganancia lo primero que tienen que hacer es quitarte conquistas. Digo, para tener claro que en todos los periodos nos ha tocado luchar, incluso en la época de la dictadura, donde la docencia y los trabajadores buscamos a través de otros métodos enfrentar la tremenda situación que estábamos viviendo. No solo se organizaron familiares de presos y desaparecidos, madres de Plaza de Mayo y diferentes organizaciones de derechos humanos para luchar por los compañeros desaparecidos y presos, sino que también en los lugares de trabajo veíamos de qué forma manteníamos un nivel de organización para enfrentar los intentos de cada vez quitarnos más, ¿no es cierto? Tanto es así que la docencia, antes de que terminara la dictadura, hizo las primeras huelgas. Hubo una gran huelga en Jujuy y una gran huelga docente resuelta a través de asambleas autoconvocadas en Morón y Matanza, que fueron el inicio de un proceso de lucha y se empalmó con el proceso de caída, digamos, de la dictadura. Digo, para tener claro. Ahora, en este momento estamos en una aplicación fuerte de un plan que no empezó ahora, que es un plan de carácter mundial, que hace tiempo que se viene desenvolviendo, tuvo su primera expresión durante el gobierno del menemismo, ¿no es cierto? Un plan donde el criterio sería el siguiente: el objetivo es mercantilizar la educación, mercantilizar la salud, porque los negocios capitalistas comunes de las fábricas, de la minería y todo eso, están en crisis porque
hay una sobreproducción y no avanzan los negocios.
Entonces, ¿qué te refieres con mercantilizar un ejemplo?
Hay que entrar a privatizar, privatizar, transformar en negocio, mercantilizar, quiere decir transformar en negocio algo que era un bien social, la educación y la salud, para poner ejemplos, ¿no es cierto? Y en ese proceso se desenvuelve un proceso de privatización que tiene una forma muy desarrollada durante el gobierno de Menem, se continúa en los sucesivos gobiernos porque defienden los acuerdos privatizadores y cuando sube el kirchnerismo establecen una política de subsidios a las empresas privatizadas para garantizar su cuota de ganancia, y en esta etapa, ¿no es cierto?, donde ya las ganancias no se le garantizan, se liberan las tarifas, etcétera, pero hay otra vuelta de tuerca en el terreno de la privatización. Entonces, estamos en una fase de continuidad de este plan que se inició, como digo, ya hace rato, pero que hoy entra en una fase de mayor crisis, en una fase terminal, donde lo que quedaba termina de intentar ser privatizado, como pasa, por ejemplo, ahora con la Unicaba, suponete, en Capital. ¿Qué es la Unicaba? Es un remedio de terciario privado. ¿Por qué? Porque vos tenías los terciarios de excelencia con sus elección de los profesores a través de concursos, etcétera, etcétera. La Unicaba no. El rector elige a dedo, se hacen determinados cursos que le convenga al empresariado para formar profesores que luego formen egresados de acuerdo a lo que se necesita en la producción hoy en día. No sé si me entendés. Estamos en esta fase. Entonces es desastroso porque se avanza en la desescolarización. Vos, el plan es tener escuelas asistenciales, esto lo definió muy fuertemente Pablo Riesnik en muchos escritos que nosotros hemos republicado, donde se establece, pero no en la Argentina, sino a nivel mundial. Vos tenés una escuela asistencial donde van los sectores que no van a entrar al mercado laboral, donde se hace un rudimento de educación, una contención de los chicos, ¿no es cierto?, pero no se los forma ni siquiera para el mundo del trabajo porque no van a tener perspectiva de trabajo, y luego una educación de excelencia que tiene carácter privado, los posgrados, arancelados, y ahí está el negocio de lo que vos me preguntabas.
Nora, la dejamos para la tanda esta. Tirala para que la piense.
Nora, los que somos o fuimos docentes sabemos que dar clases es una militancia. Estar frente a los alumnos es una militancia. Pero vos así todo, además de ser docente, decidiste estar organizada a un partido. ¿Por qué decidiste esa organicidad y qué diferencia hay con la militancia desde un aula?
Responde Nora Biasio a la vuelta de la tanda, seguimos en Derrocando Roca.
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Derrocando a Roca, no sé, me suena tener la cabeza cara de roca, que son los que definen este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Sí, Nora, por favor.
Muy bien, ¿no?
Hay que escuchar cada segundo. Quedó pendiente de la punta de Belén, entonces.
No, sí. Bueno, en primer lugar, un poco lo explicaban hace un ratito, ¿no es cierto? Yo soy de la generación del cordobazo. Ustedes a lo mejor son del argentinazo, todavía ni siquiera. Les toca, les faltan los otros asos. Pero nosotros nos colocamos en un terreno militante por una comprensión que mantenemos lógicamente hasta el momento, que es necesaria una acción política de la clase obrera, que no basta con la tarea que hagan un aula, o con incluso no basta tampoco con la organización sindical. Si vos no tenés una perspectiva política de salida propia de los trabajadores, podés hacer grandes luchas, obtener en algún periodo conquistas, triunfos, alguna ley favorable a nosotros, pero el propio régimen de explotación va a llevar a eliminarla o achicarla. Por lo tanto, es necesaria una salida política. Por eso, yo soy de izquierda, soy del Partido Obrero. En la época que comencé a militar, que fue en el año 69, nos llamábamos Política Obrera. Y nosotros nos mantenemos como organización política de izquierda hasta el momento, y formamos parte del Frente de Izquierda. Y consideramos que incluso el papel que estamos cumpliendo en lo que significa la conquista de las direcciones sindicales a manos de los trabajadores, del clasismo, como es el caso de Surna, y que estamos preparando un plenario obrero para el día 23 de junio, convocado por un montón de direcciones sindicales que enfrentan a la CGT, que enfrentan la pasividad de la CTA, y que entendemos que hay que enfrentar la política del Fondo Monetario, del ajuste, del gobierno, con lucha, con organización, con un paro nacional activo, preparando un plan de lucha, desenvolviendo las tendencias hacia la huelga general, ¿no es cierto?, donde la clase obrera, que es la única que puede frenar la situación que estamos viviendo, coloque una acción de carácter generalizada en el país, como se mostró el 14 y 18 de diciembre, y después se encargaron, ¿no es cierto?, de frenarla. Entonces, el tema de militar, es de militar, de ser del Partido Obrero, tiene que ver con la convicción de que los trabajadores somos los que tenemos que organizar la salida política, somos los que tenemos que controlar la producción, somos los que tenemos las herramientas para la educación. Mira, ayer se acaba de conquistar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto de educación sexual integral presentada por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Y es un proyecto superador, porque es un proyecto que plantea la necesidad de que se eduque desde el jardín hasta la universidad, ¿no es cierto?, en forma transversal, pero también como talleres 2 horas por semana, que haya preparación de los docentes en el terreno laico y en el terreno científico de lo que es la formación sexual. Y finalmente es el gran reclamo de todos los chicos y las chicas que están luchando por el derecho al aborto. Antes que el derecho al aborto, y con el derecho al aborto,
educación
sexual fueron las tomas del año pasado en Capital.
Y Nora, hablando del debate, y te veo con el pañuelo verde, y a mí se me viene a la cabeza el debate muy encendido que hubo en redes sociales, porque no sé si trascendió a otros ámbitos, sobre la foto del pañuelazo, el último 4 durante la marcha, que sacó Prensa Obrera.
Ah, sí.
Y bueno, se dieron ciertas rispideces que vienen desde el movimiento feminista con algunos partidos de izquierda, porque bueno, se entra en discusión si van los varones o no a las marchas, pero en esta oportunidad el debate era: borraron las banderas de la foto. ¿Vos qué opinión tenés sobre eso?
Bueno, parece que fue un escándalo importante desde el punto de vista de los que son fotógrafos, publicistas.
Sí, porque además Página 12 sacó en su tapa la foto sin citar la fuente.
Claro, entonces eso trasciende, digamos, en sí mismo la anécdota de la cuestión. O sea, tapar que la verdad de una creación es algo que es una impostura, ¿no es cierto? En chiquito nos pasó en las localidades donde se publicaban en los medios locales los pañuelazos que se vienen haciendo ya tantas semanas y borraban, viste, en las redes la bandera del PDT. Es una barbaridad, porque esto es una cosa construida de conjunto, ¿no es cierto? Por las diferentes organizaciones de mujeres, por las organizaciones políticas de hombres y mujeres que consideramos que la lucha por la mujer, por los derechos de la mujer, es una lucha de conjunto de la clase obrera, de la clase trabajadora. Nosotros tomamos esa tradición, defendemos esa tradición y entendemos que el derecho al aborto, el derecho a las licencias, el derecho a la maternidad y a la protección en la maternidad, el derecho a las guarderías, el derecho a igual salario, el derecho a no ser violentadas es un derecho que se conquista por las mujeres, pero también por los varones, que tienen que tomar ese programa y defenderlo junto con las mujeres. Solo así lo vamos a conquistar, porque es un derecho del conjunto de la clase obrera, del conjunto de los trabajadores, donde oprimir a la mujer y hacerla considerar, digamos, menor, de menor valía, tiene que ver finalmente con el interés del capital de pagarle menos. O sea, ¿en qué se reduce o a dónde se lleva el tema de por qué la mujer es menos que el varón? Bueno, porque entonces justifica que le pago menos, no sé si me entienden.
En ese sentido, la relación entre patriarcado y capitalismo la ves bastante
es
estrecha.
Muy estrecha, muy estrecha, porque lógicamente el capitalismo mantuvo la opresión de la mujer originaria, ¿no es cierto?, desde la esclavitud hasta el momento, y le dio la forma brutal de disminuir, incluso originalmente, los derechos de las mujeres, o sea, legalmente, la mujer, siempre la mujer ha intervenido, ¿no es cierto?, en la vida política, en la vida reivindicativa, en la vida social de cada uno de los procesos, Revolución Francesa, la que quieras, y la mujer iba como carne de cañón y luego una vez que se conquistaba algo, te sacaban los derechos, ¿no es cierto? Entonces esto me parece que es fundamental. Este debate, aparte, mira qué tonto, estamos peleando voto a voto. En el Congreso, sí, voto a voto, porque los están comprando, el Vaticano está moviendo su poder de escrache, su poder de presión, su poder económico sobre cada uno de los diputados, sobre cada una de las diputadas. Son hombres y mujeres los que van a votar, claro. No sé si me entienden. Está en manos de ellos, en un punto, finalmente si va a salir o no, aunque en realidad está en manos de nosotras y de los varones también, que hagamos una movilización tan multitudinaria que se espera que sea la más grande en la historia de todas las movilizaciones en la Argentina, donde solamente con miles, miles y miles de personas, hombres y mujeres, ganando las calles, vamos a lograr imponer este derecho.
Y quería preguntarte algo que tal vez es más simbólico, pero yo creo que tiene un poco de sentido en este debate, ¿no? Porque algunas justificaciones que yo leía eran, bueno, a ver, estamos haciendo un acto en donde todas quieren participar y, bueno, necesitamos que bajen las banderas, pidieron desde el escenario. Obviamente que las banderas no se bajaron, quedaron ahí y bueno, había mucha gente que no, ni siquiera, o sea, no, más allá de que se podía ver o no el escenario, la idea era que en la foto salga toda una marea verde. Vos, ¿qué opinás sobre ese pedido de bajen las banderas?
Mira, el bajen las banderas aparece en un montón de movilizaciones, ¿no? En esta de en relación a los derechos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Incluso la lucha para que este 3J, 4J estuviera el derecho al aborto en todas las movilizaciones, fue una lucha que libramos a brazo partido. Porque resulta que los que nunca les importa nada de las mujeres se acordaron el 8 de marzo que había que pedir los problemas, los reclamos de las mujeres trabajadoras. Entonces apareció la CGT y la CTA bloqueando la marcha para que no apareciera lo del derecho al aborto. Y muchísimas compañeras del movimiento de mujeres saben que entre las compañeras del movimiento de mujeres y las compañeras de las organizaciones y compañeros de organizaciones de izquierda, logramos que llegaran la bandera verde bien hasta el escenario cuando nos hicieron un bloqueo. Te estoy hablando del 8 de marzo. Hubo una lucha tremenda en las asambleas preparatorias del 8 de marzo. Luego se vuelve a producir para ahora, para el 4J y el 3J, que en el interior fue el 3J en muchos lugares. Entonces también que se haya conquistado, que el día de la violencia, contra la violencia hacia la mujer, ¿no es cierto?, o específicamente el 3J, sea verde, es una lucha conjunta, porque la intención de los que nunca les importaron los derechos de las mujeres es que no apareciera la marea verde. ¿Quién más interesado que nosotras y nosotros de que aparezca la marea verde? Que por otra parte, como organización política Partido Obrero y como organización de mujeres PDT, nos encargamos de hacer los pañuelazos hasta en las localidades más insólitas, donde nadie hubiera llegado si no estamos nosotros. Pero no es un mérito, es lo que hay que hacer. No sé si me entiendes, es obligatorio, es lo que corresponde. Llevamos el método de la asamblea por los derechos de las mujeres hasta los lugares más recónditos que se les ocurren. Hemos estado en Mercedes, capital eclesiástica, con asambleas de mujeres y pañuelazos. Hemos estado en Olavarría, hemos estado en Salto, hemos estado en Pergamino, hemos estado en San Nicolás. Hemos estado enfrentando a la curia, enfrentando al patriarcado, enfrentando a los sectores opresores que no quieren que las mujeres conquistemos nuestros derechos, entre ellos no quieren que conquistemos el derecho al aborto. Y estamos en problemas con el derecho al aborto. Estamos en problemas. Porque veníamos punteando que se ganaba y ahora hicieron una maniobra brutal que fue que no saliera de comisión. Por lo tanto, cuando se lleve al recinto tenés que tener los 2/3 para tener quórum para tratarlo. Si no, se hubiera podido tratar con menos gente, con 130 personas se hubiera podido tratar. Entonces ya tenés un primer problema, que es cuánta gente va a admitir que se trate el problema. Y después, cuando se trate, tenemos los votos justos. Entonces, en vez de andar peleándonos por una bandera sí, una bandera no, un hombre sí, un hombre no, peleémonos para ver cómo convencemos a medio mundo de que gane la calle, los que vamos a las fábricas, a interesar a los obreros por el derecho al aborto, a que se pongan el pañuelo, se saquen la foto y firmen los pronunciamientos por el derecho al aborto, somos nosotros y nosotras. De conjunto. Y el lugar donde lo hacemos con el movimiento de mujeres y el lugar donde lo hacemos solos. ¿Cómo nos vamos a pelear con entre nosotros por una banderita? Por favor.
Yo la había llevado aquí en Derrocando a Roca. Gracias por la visita. Y un cierre nomás. Romina del Plata, tu hija, dice que te aconseja en el video que aparece de su vida, dice que te aconseja disfrutar más, que no seas tan exigente. Muy breve, ¿le haces caso o no? O no, no se puede pensar en eso todavía.
Son muy parecidas.
Bueno, primero te digo que tengo varios hijos, claro. ¿No es cierto? Así que vamos a aclarar que disfruto con muchos de mis hijos y de mis nietos. Tengo un montón. Uh-huh. En segundo lugar, me aconseja ella y que lo haga ella también. Porque... Pero por suerte la hija es superior a la madre. Es mucho mejor.
El cierre es una canción dedicada a la docencia. Guille Mármol, el cantante de Eterna Inocencia, me contó que la hizo cuando se tomaba el rock, a sus primeras prácticas, sus primeros cursos, ahí en la zona sur. Así que dedicado a todos los compañeros y compañeras docentes. Estamos bancando la parada, queremos paritarias, luchando que cada día, que en cada momento sentimos que se puede transformar, y en especial a las maestras jardineras que el 28 tuvieron su día. A mi compañera Bárbara le dedico también la canción, que es admirable, la verdad, que con los pibitos y las pibitas los turnos. Suena Eterna Inocencia, a la mañana. ¿Y qué dice acá, Belén? ¿A la CGT qué le falta?
A la CGT le faltan ovarios.
Cada vez me cuesta menos levantarme antes de que salga el sol. Ahora en invierno hace más frío allá a donde voy, atravesando verdes entre nieblas al amanecer. Siempre es fácil poder traspasar liberar nuestras mentes, vivir en paz. Voy a antes de que salga el sol.